Bélgica, de Inglaterra, de Portugal, donde se están extendiendo los confinamientos domiciliarios. Lo último en España se sitúa en Asturias, donde lo ha solicitado formalmente ya el presidente del Principado. Y hoy precisamente, Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Te vamos a preguntar sobre esa posibilidad de un nuevo confinamiento.
Sí, porque esa posibilidad de la que hablábamos de un nuevo confinamiento parece cada vez más un hecho, parece que cada vez está más cerca. Y en el caso de que así ocurriera, te preguntamos cómo lo afrontarías, de qué manera te afectaría. Puede que no quieras ni imaginarlo. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-2300-00 y enseguida te escuchamos. 637-2300-00.
Es la tendencia que se expande por toda Europa. Aquí en España se está estudiando ya, incluso solicitando formalmente, como el caso de Asturias. Y en tu caso, ¿cómo afrontarías ese nuevo confinamiento domiciliario? ¿Cómo te afectaría? Nos lo cuentas, dejas tus notas de audio en el 637-2300-00. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de una alegría muy especial que se ha vivido en Segovia, tras una década de sequía.
Pues sí, coincidiendo con la festividad del patrón de la diócesis, que es San Frutos, la Catedral de Segovia acogió la que ha sido su primera ordenación diaconal en 10 años. Es un motivo, como decías, de gran alegría para esta diócesis castellana. Álvaro Marín, de 24 años, es el nuevo diácono. Él recibió la fe en su familia y la ha vivido desde entonces como algo muy natural, participando en la celebración de los sacramentos y en la vida de su parroquia. Ya en la adolescencia le rondó la idea de ser sacerdote, sobre todo por lo mucho que le impactaba la figura de su párroco. Estaba en primero de bachillerato cuando empezó a participar en unas reuniones organizadas por la propia diócesis para discernir su vocación. Empezó con ilusión, pero después surgieron dudas. De hecho, empezó a salir con una chica. Por un tiempo archivó aquella decisión de ser cura, aunque reconoce que la vocación le seguía rondando, que se encontraba intranquilo y de noche le daba vueltas incluso en la cama. Un suceso inesperado le sirvió para aclarar su futuro. El accidente que sufrió un sacerdote, amigo de la familia, fue como un trallazo que le movió a plantearse de nuevo en serio su vocación. En 2013 entró en el seminario diocesano de Ávila, pero como seminarista de Segovia. Una etapa de su vida que ahora considera muy bonita, pero no exenta de dificultades. En esos años se ha conocido a sí mismo de manera más realista, con todo su empuje y cualidades, pero también con sus manías y dificultades para la convivencia. Insiste en la importancia de contar con la cercanía de un sacerdote experimentado que ayude a discernir, y también en lo decisivo que es seguir buscando el designio de Dios para la vida de cada uno a través de la oración. Hay que echarle valor, pero merece la pena, concluye mirando la que ha sido su propia trayectoria. Y finalmente, el pasado 25 de octubre recibió de su obispo, César Franco, la ordenación diaconal, la primera en los últimos 10 años en la diócesis segoviana, lo cual supone una luz y una esperanza para esa iglesia. Según Álvaro, es una prueba de que Dios está vivo y sigue llamando, y que sigue también habiendo jóvenes que le quieren seguir. Pues con esta historia de esperanza comenzamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar nuestro recorrido de hoy en el Vaticano.
Con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos, el Papa Francisco celebrará una misa privada a las 4 de esta tarde en el cementerio teutónico del Vaticano y tras una oración irá a las grutas vaticanas para rendir homenaje a los pontífices fallecidos.
El Salvador cierra el caso de los mártires jesuitas.
La Corte Suprema de Justicia ha confirmado el sobreseimiento de la causa porque considera que ha prescrito y libera a los autores intelectuales de la masacre. Mientras tanto, el abogado de los jesuitas considera una aberración jurídica esta interpretación de la ley de amnistía.
El presidente de la Conferencia Episcopal Inglesa, Vincent Nichols, ha criticado la decisión del gobierno de Boris Johnson de prohibir la celebración de cultos religiosos públicos.
Pide pruebas claras que justifiquen la decisión, ya que no hay ninguna evidencia de que la prohibición del culto sea una parte activa en la lucha contra el virus.
Tus pesetas pueden cambiar vidas, es el lema de una nueva campaña de Manos Unidas.
Como hasta el próximo 31 de diciembre, el Banco de España cambiará por euros las pesetas que aún no hayan sido canjeadas y que a partir del próximo año dejarán de tener valor, Manos Unidas invita con esta campaña a donar esas monedas y billetes para apoyar los numerosos proyectos de cooperación en marcha en todo el mundo.
Como en las últimas jornadas, hoy en el Día de los Difuntos continúan las visitas a los cementerios de toda España.
Con algunas diferencias en las diócesis, la mayoría recomienda acudir a los cementerios de manera escalonada, respetando las medidas de seguridad e higiene, con visitas breves, aforos reducidos, horarios adaptados y sin formar grupos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Nos vamos a ocupar en un instante de un informe presentado la pasada semana por Cáritas sobre las personas sin hogar, sobre cómo está afectando la pandemia y la crisis social y económica de ella derivada a estas personas y sobre toda la intervención de Cáritas para ayudarles. En un instante lo abordamos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Es el momento de defender la vida. Y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, ¡Es el momento de defender la vida! Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. ¡Defiende la vida! ¡Te esperamos!
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
You and I will crawl until we both get up again, even though we're getting tired, so tired.
Como les decía, hoy queremos ocuparnos de un informe que fue presentado la semana pasada por Cáritas Española sobre las personas sin hogar, sobre el empeoramiento de sus condiciones durante la pandemia y también sobre la intervención que lleva a cabo Cáritas desde hace muchos años para ayudarlas. Nos acompaña hoy Enrique Domínguez, que es técnico del equipo de inclusión y responsable de personas sin hogar de Cáritas y que participó en la presentación de este informe. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, primero, háblanos un poco de las dimensiones del fenómeno. Estamos acostumbrados a veces, sobre todo en las grandes ciudades, ya como desgraciadamente como si fuera parte del paisaje, a ver las personas que están en la calle y muchas veces no tenemos idea a nivel nacional de cuál es la dimensión de este fenómeno, si está más en unos lugares que en otros, cuáles son también los perfiles de las personas que lo integran.
Sí, sí, efectivamente. Además, esto en los últimos años, bueno, pues también se ha modificado algo, ¿no? La idea que teníamos a lo mejor más hace unos años, hace 15 o 20 años, una persona sin hogar, más tradicionalmente varón, que incluso, bueno, pues a nivel personal puede estar más abandonada, ¿no? Que puedes ver en el suelo, en la calle, con un carrito, con barba, ¿no? Toda esa imagen de persona que consume alcohol, bueno, pues no significa que no existan esas situaciones, pero han ido variando mucho, ¿no? Y se están dando situaciones, bueno, pues de gente que queda fuera de poder acceder a una vivienda adecuada. Cuando hablamos de perfiles siempre pensamos en quién no puede acceder a una vivienda, ¿no? Eso es lo único que tienen un poco en común, porque ahí nos encontramos con mujeres que son también expulsadas a veces de domicilios por situaciones de violencia, nos encontramos con jóvenes que salen de centros de menores y no tienen un centro donde llegar o una vivienda donde quedarse después de cumplir 18, nos encontramos con situaciones muy diversas y al final lo que tienen en común es que no pueden mantener un hogar, ¿no?
Habláis en el informe de una estimación de en torno a las 40.000 personas en este momento en nuestro país que viven en esta situación. ¿Hay una evolución, digamos, al alza o esto es estable? ¿Qué es lo que percibís?
Mira, nosotros sí que podemos afirmar a cuántas personas acompañamos nosotros, que también el tema de las cifras a veces es un poco complejo, ¿no? Nosotros decimos que al menos esas 39.483 personas las acompañamos nosotros, con lo cual casi 40.000 personas son acompañadas desde Cáritas. Eso significa que hay, seguramente,
más,
evidentemente, claro, más personas sin hogar, porque no atendemos a todas las personas del Estado, ¿no? Hay otras entidades que también están trabajando, pero las que nosotros acompañamos son 40.000. Hay datos oficiales que las cifran en 33.000, ¿no? Son los últimos datos que hay, digamos, por parte del Ministerio dentro de la estrategia de personas sin hogar, pues hacían un redondeo en torno a 33.000 personas. La forma de contabilizar a las personas es diferente, seguramente. Nosotros, bueno, pues también la metodología a veces de los estudios es distinta, entonces no podemos comparar las cifras oficiales con las nuestras, ¿no? Nosotros sí que podemos decir que están estas 40.000 personas y que nuestra intención es repetir estos estudios cada dos años para poder tener una secuencia también, ¿no? Porque ahora mismo no podemos deciros, tenemos cierta sensación de que hay un ligero incremento a lo mejor de las personas que están en calle, no tanto en los centros, sino personas que llegan a la calle o que están en recursos de emergencia, puede haber un pequeño incremento en los últimos años, pero no tenemos datos, por eso nos parecía interesante poder hacer este estudio y poderlo hacer de manera bianual a partir de ahora para poder recoger más datos, ¿no?
Hablas de datos que son súper importantes para conocer, para tener la radiografía del fenómeno, pero ahora yo te quiero preguntar a ti, que eres responsable de personas sin hogar de Cáritas y que seguro que conoces, sí, cara a cara a tantas de estas personas, por el desgarro humano que supone el estar en la calle, porque esta no es una, digamos, no es una carencia más, es una que afecta, yo creo, a todos los aspectos, a todas las dimensiones de la existencia.
Sí, sí, evidentemente, además la vivienda, el acceso a una vivienda no es solo el acceso a un techo. Nosotros siempre decimos también en nuestra campaña de personas sin hogar, que ha sido también hace un par de semanas, recientemente la hemos celebrado, que vivir sin hogar es mucho más que estar sin techo, ¿no? Porque la vivienda proporciona precisamente acceso a otra serie de elementos que tienen que ver con el propio ser de la persona, ¿no? Tienen que ver con poder tener relaciones personales, tienen que ver con el poder descansar, cuidarse, tener seguridad, tener incluso un espacio también para la propia fe o para la propia creencia de cada uno, ¿no? En el caso de ser así, también para poder ejercer otros derechos, por ejemplo, el padrón, la sanidad, ¿no? Si no tienes un domicilio, pues es difícil que puedas acceder a otras prestaciones, con lo cual la vivienda se convierte en un primer elemento básico para poder, sí, vivir en dignidad, ¿no? Como decimos.
¿Cuál ha sido la influencia que ha tenido el COVID en tanto que emergencia sanitaria, pero también en cuanto a crisis económica y social, porque muchísima gente se ha quedado en la calle, o sea, se ha quedado sin protección, sin empleo? ¿Qué habéis notado sobre esta situación concreta de las personas sin hogar? ¿O es demasiado pronto todavía para saberlo?
No, bueno, creo, desde luego hay una incertidumbre grande, porque a todos, como bien estamos viendo, nos está pillando de una manera, bueno, pues compleja, ¿no? Con el pie cambiado, no se sabe muy bien qué va a suceder la semana que viene, pero sí que ha habido, bueno, pues un impacto inicial en las personas sin hogar que estaban en la calle, bueno, pues en un primer momento, con ese confinamiento que hubo en marzo, en el estado de alarma, y que no sabemos muy bien qué va a pasar ahora, pero que espero que hayamos aprendido un poco la lección también, pues en un primer momento no se sabía muy bien las personas dónde podían refugiarse, ¿no? Estaba ese mensaje de quédate en casa, ¿no? Pero muchas veces era en qué casa, ¿no? Claro. Y esto es algo que también decimos mucho, ¿no? Y bueno, incluso se invitaba a la gente a veces a salir de la situación de calle y que fuera a los centros, pero no había plazas suficientes, o estaban en IFEMA y estaban en en unas condiciones también de mayor emergencia y pues a veces no las de mejor dignidad para las personas. Entonces, bueno, hay muchos elementos como de mejora que creemos que en este segundo momento de segunda ola que parece que estamos se pueden mejorar. Así que creemos que es necesario prevenir antes que ponerla venda antes que la herida, ¿no? Que no solo van a dar situaciones tan graves como ha habido, ¿no? Tenemos ahora mismo también muy reciente, pues eso, personas que han tenido que dejar su casa porque no podían a lo mejor mantener un alquiler, o que han tenido un contagio y el casero les ha echado porque tiene miedo a que se contagien, o bueno, mujeres que estaban también en cuidado doméstico, ¿no? Como internas, y que se han visto un poco expulsadas de esos trabajos y se han visto abocadas a no tener un domicilio, ¿no? O sea, hay muchas situaciones de vulnerabilidad que se han agravado también con el coronavirus en cuanto al sinogarismo, que hay que estar muy atentos ahora, ¿no?
Hablamos, Enrique, de la intervención de Cáritas, que es una intervención ya que lleva muchos años, que por tanto me imagino que también habéis ido aprendiendo sobre la marcha de este fenómeno. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del acompañamiento y de la ayuda también, pues, a la recuperación de una vida normal, de una reinserción social, podríamos decir?
Sí, sí, sí. No, me alegro que me hagas esta pregunta, porque bueno, muchas veces es verdad que no se sabe muy bien en qué se concreta las posibles soluciones, ¿no? Las posibles salidas de esta situación. Tienen mucho que ver con dos factores, creemos desde Cáritas, desde nuestra experiencia, dos factores fundamentales. Uno es el acceso a la vivienda, ¿no? El garantizar la concepción de la vivienda como un derecho humano, que es uno de nuestros principales caballos de batalla, ¿no? Poder entender la vivienda como un derecho, no como un bien de consumo, como un bien de inversión, sino algo que todas las personas merecen tener. Evidentemente no tiene por qué ser en propiedad, puede ser con alquiler social, ¿no? Creemos también que es fundamental ampliar el parque de vivienda pública. Y aparte del acceso a la vivienda y concebir la vivienda como un derecho, muchas veces es necesario un acompañamiento social y humano, que es el que hacemos nosotros desde las parroquias, desde los centros, desde nuestros recursos, ¿no? Ese dar la mano, ese que haya profesionales dispuestos y disponibles para acompañar a las personas que están, como dices, pues con procesos muy dolorosos muchas veces, ¿no? De no tener vínculos, de muchas dificultades, con lo cual un acompañamiento y un acceso a una vivienda serían fundamentales, ¿no?
A lo mejor te parece una pregunta un poco tonta, pero yo la quiero hacer y me parece que es importante escucharlo precisamente de quien conoce de primera mano. ¿Se puede salir de la calle, sobre todo cuando no se llevan dos días, sino cuando se llevan años, sí, como en algunos casos que todos podemos conocer?
Por supuesto, por supuesto. Además, nosotros nunca queremos perder la esperanza. Es algo que nos identifica además también como, bueno, pues es nuestra identidad de Iglesia, ¿no? No perder la fe en que es posible. Y precisamente tenemos una apuesta desde hace muchos años, que es que nadie sin hogar es posible, ¿no? Nuestra campaña de sensibilización en torno a las personas sin hogar. Y desde luego, claro que es posible. Es necesario un compromiso. No es fácil, no va a ser mañana, pero creemos que se puede, porque si no, bueno, estaríamos tirando la toalla ante miles de personas que nos están también interpelando de alguna manera para que hagamos algo, ¿no? Entonces, sí que creemos que es necesaria voluntad política, también un compromiso ciudadano, un poco, ¿no?, de no pasar de largo de estas situaciones a veces que nos escuecen, que nos duelen, ¿no?, que nos encontramos en nuestras calles y que a veces apartamos la mirada, ¿no?, pararnos un poco a pensar qué está pasando en esa persona, cómo, qué le ha sucedido, ¿no?, intentar sacarlo también de motivos individuales, como de, bueno, de que sean personas a lo mejor, bueno, pues que no quieren trabajar o que ese tipo de prejuicios y estereotipos no ayudan, ¿no? Y también los medios de comunicación hacen una gran labor, ¿no?, como estas conversaciones que podemos tener, estos encuentros también radiofónicos y en televisión, ¿no?, en el que podamos tener un espacio para poner de manifiesto esta realidad, ¿no? O sea, que con una apuesta, digamos, por parte de las políticas públicas, de la ciudadanía, de los medios, de las entidades sociales que estamos en esto, claro que es posible, ¿no?
Hablaba la secretaria general de Cáritas en la presentación del informe de que quizás en este tema se ve más claro, aunque en general siempre es conveniente, esa colaboración entre instituciones públicas y sociedad civil. ¿Qué nota sacamos en ese aspecto nosotros en España ahora mismo?
Bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Como se suele decir, sí que hay un encuentro, un ofrecimiento, ¿no? Hay una disposición, digamos, por parte del Ministerio, por parte de las administraciones públicas, pero creemos que todavía es insuficiente, o sea, es mejorable. Vamos a dejarlo en necesita mejorar, ¿no? Que es algo que nos decían a los que éramos más, cuando somos más mayores, esa nota que nos decían de progresa adecuadamente, necesita mejorar. Pues necesitamos mejorar. Eso no significa que nos esté dando, pero tiene que haber más diálogo, tiene que haber más claramente una apuesta económica también, porque hay que dotar presupuestariamente también los recursos, ¿no? Y si existen personas que nos están diciendo necesito un apoyo, necesito una vivienda, vamos a facilitarlo lo máximo posible, ¿no?
Pues Enrique Domínguez es técnico del equipo de inclusión y responsable de personas sin hogar de Cáritas y desde luego ha tenido mucho que ver en este informe sobre la situación de personas sin hogar y del impacto también que la pandemia y sus consecuencias está teniendo sobre ellas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas puesto rostro y números, las dos cosas, a este dolor, a esta llaga en nuestra sociedad, que es el de las personas que no tienen un hogar en el que poder vivir y protegerse y hacer una vida completa, como tú decías, en todas sus dimensiones. Y gracias por el trabajo de Cáritas, Enrique. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta pronto. Adiós, adiós. Y ahora llega el momento de ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo me acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Como sucede en las últimas jornadas, hoy en el Día de los Difuntos, continúan las visitas a los cementerios de toda España.
Y desde las diócesis se recomienda acudir a los cementerios de manera escalonada, respetando las medidas de seguridad e higiene, con visitas breves, aforos reducidos, horarios adaptados y sin formar grupos. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal Inglesa, Vincent Nichols, ha criticado la decisión del gobierno de Boris Johnson de prohibir la celebración de cultos religiosos públicos, ya que no hay pruebas de que esa prohibición sea una parte activa en la lucha contra el coronavirus. Y en el Vaticano, el Papa Francisco celebrará esta tarde una misa privada a las 4 en el cementerio teutónico del Vaticano. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el inicio de su pontificado, cada 2 de noviembre, el Papa acostumbra visitar un cementerio para celebrar allí misa por todos los difuntos. A causa de las medidas de seguridad decretadas por la pandemia, este año no saldrá del Vaticano y se acercará hasta el Camposanto Teutónico, a pocos pasos de Casa Santa Marta. Allí, de forma privada y sin público, celebrará misa y después se quedará a rezar por los difuntos antes de visitar las grutas de la Basílica de San Pedro, donde están los sepulcros de pontífices difuntos. Además, el próximo jueves presidirá otra celebración litúrgica en el altar de la Cátedra de la Basílica dedicada a los cardenales y obispos que fallecieron durante el último año. En este pequeño cementerio teutónico, junto a las tumbas de nobles alemanes y holandeses, también están enterrados 2 vagabundos que murieron en las calles de Roma y un niño argentino de 11 años cuyo deseo fue ser enterrado en Roma cerca del Papa.
Gracias, Eva, y traemos precisamente a colación la reflexión del obispo de Santander sobre el Día de los Fieles Difuntos que estamos celebrando.
Manuel Sánchez Monje recuerda que no es solo una jornada de nostalgia o de recuerdo, sino para orar por nuestros difuntos y para reflexionar sobre nuestro destino.
No se trata solamente de una nostalgia y un recuerdo, sino que sobre todo una oración. Y en el cielo tenemos a muchos de los que hemos conocido aquí en la tierra, hemos tratado muchos seres queridos, algunos nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, gente de bien, tanta gente de bien como hemos conocido en la tierra, pues que la visita al cementerio no tenga un matiz de tristeza, sino sobre todo de esperanza. Ahora también en las circunstancias que vivimos, pues sabemos que todo es pasajero y que algún día pues nos veremos libres de todas estas limitaciones y podremos disfrutar de la vida que el Señor nos ha concedido.
Y nos ocupamos también del mensaje del administrador apostólico de Burgos ante la celebración el próximo domingo del Día de la Iglesia Diocesana.
Monseñor Fidel Herrera recuerda que la jornada del próximo domingo es un día para tomar conciencia y sentirnos dichosos de pertenecer a la Iglesia Universal y también a cada una de las iglesias locales.
Un día para celebrar que en una diócesis, en alguna de sus parroquias, cada uno de nosotros ha sido incorporado a la Iglesia por el bautismo. Seguimos creciendo en la fe y en la vida cristiana y nos sentimos como hermanos de una gran familia. El Día de la Iglesia Diocesana nos recuerda también la necesidad de nuestro apoyo económico, responsable y generoso, a fin de contribuir al sostenimiento de la Iglesia y a sus múltiples acciones para llegar donde más se necesite su ayuda y atención. Así formamos parte de una gran familia en la que todos aportamos y nos enriquecemos, nos alentamos y nos ayudamos, nos queremos y nos sentimos enviados a sanar y curar. Una gran familia que cuenta contigo, porque contigo somos más para hacer el bien.
Tus pesetas pueden cambiar vidas. Es una nueva campaña que lanza Manos Unidas.
Hasta el próximo 31 de diciembre, el Banco de España canjeará por euros las pesetas que aún no hayan sido canjeadas y que a partir del próximo año dejarán de tener valor. De esta forma, para darles un fin solidario, Manos Unidas invita con esta campaña, Tus pesetas pueden cambiar vidas, a donar estas monedas y billetes para apoyar los numerosos proyectos de cooperación que se llevan a cabo en todo el mundo. En la actualidad se calcula que los españoles tienen aún sin canjear en pesetas el equivalente a 1.600 millones de euros. Las donaciones que se recauden con estas pesetas solidarias irán destinadas a financiar los proyectos de cooperación al desarrollo que Manos Unidas se lleva a cabo en distintas zonas de todo el mundo.
Y la Archidiócesis de Madrid atendió a más de 500.000 de personas en 2019 en sus casi 800 centros asistenciales.
En su balance ante el Día de la Iglesia Diocesana, recuerda la Archidiócesis de Madrid que ingresó en 2019 más de 95 millones de euros, de los que la mitad, el 50%, fueron aportaciones voluntarias de los fieles. Mientras tanto, las acciones pastorales y asistenciales supusieron un 46% de los gastos.
Gracias, Faustino. Pues hoy concluimos recordando esas inaceptables declaraciones de quien era hasta hace pocos días párroco de Lemona, en Vizcaya, en las que justificaba el terrorismo de ETA y despreciaba el dolor de las víctimas, que han levantado una lógica indignación social y un profundo dolor en la comunidad cristiana. El administrador apostólico de la diócesis de Bilbao, Mario Iceta, y su consejo episcopal han reaccionado con contundencia y diligencia. Las palabras de este sacerdote están en flagrante contradicción con la condena inequívoca del terrorismo de ETA por parte de la Iglesia. Ninguna lectura histórica de lo que ha sucedido en las décadas precedentes justifica ni puede pretender explicar los asesinatos de ETA. Hasta ahí la nota del Consejo Episcopal. Para la Iglesia, la cercanía y el acompañamiento a las víctimas es siempre prioridad absoluta, y por eso, desde el primer momento, el obispo advirtió que este sacerdote debe hacer frente a su responsabilidad en el orden civil y en el eclesial. Y de hecho, ya ha sido retirado de su responsabilidad en la parroquia tras publicar también, hay que decirlo, una carta en la que reconoce su error y pide perdón. Este doloroso acontecimiento nos retrotrae a una historia dura y amarga que conviene recordar entera, no solo una parte. Es verdad que hubo sacerdotes que justificaron la violencia, ni mucho menos la mayoría, como dicen algunos, injustamente y frívolamente. De ella nacieron también iniciativas valientes como Gesto por la Paz, y hubo curas que ocuparon los puestos vacíos en las listas de los partidos que eran amenazados por ETA. La Iglesia en el País Vasco ha realizado desde hace muchos años una profunda purificación. Así que los católicos, que nos sentimos profundamente heridos por declaraciones como las de este sacerdote, debemos tener una memoria clara de nuestra propia historia y contarla sin recortes. Sin recortes a favor ni en contra. Terminamos aquí el Tiempo del Espejo, no el Mediodía Cope, que continúa con Antonio Herráez y todo su equipo para contarnos pues las novedades. ¿Qué está pasando en nuestro país y en el mundo? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Qué está pasando, José Luis? Buenas tardes. Bueno, pues que España se acerca, sí, a ese confinamiento domiciliario. Lo ha pedido Asturias ya. Es la primera comunidad que formalmente solicita al gobierno un confinamiento domiciliario durante 15 días. Ahora hay que esperar a la respuesta que dé el gobierno de Pedro Sánchez, porque también hay otras comunidades que lo están estudiando, y es una decisión que en todo caso se baraja en un principio para el conjunto del país. Vamos a hablar de esos confinamientos también domiciliarios en el conjunto de Europa, y te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía Cope.